Doctor Rafael Pardo, lo hemos llamado para dialogar sobre distintos asuntos relacionados con el proceso de ubicación de los miembros de la guerrilla de las FARC, pero puntualmente un hecho que nos llamó la atención este fin de semana. Un menor de edad que estaba en una de las zonas de concentración se fugó, y entonces salieron muchos comentaristas a decir: imagínese, si se fuga un menor, ¿cómo serán con los adultos? No hay control en las zonas de concentración. Doctor Rafael Pardo, muy buenos días, bienvenido a la W.
¿Cómo está?
Pues muy bien, doctor Pardo. Cuéntenos, ¿qué evaluación se hace sobre esta historia que trascendió el fin de semana del menor que logró escapar de una de las zonas de concentración?
No, las zonas de concentración o de ubicación tienen la característica de que ahí no operan las órdenes de captura. Por fuera de las zonas sí operan. Entonces, salirse de ahí pues implica que la persona queda a merced de la justicia ordinaria y no queda cubierta por lo que es la justicia transicional. Siendo un menor, pues es una víctima del conflicto, no se le considera una persona que ha cometido un delito, sino que es víctima de él.
Sí, doctor Pardo, pero ¿qué se deja si se escapa, si se fuga un menor de edad de una zona veredal? ¿Qué se deja para pues miembros de las FARC, que quizás son mayores y que quizás tienen otras mañas?
No, si son mayores, pues quedan sometidos a la justicia ordinaria y no quedan en la justicia transicional.
Sí, pero doctor Pardo, el tema es la de los límites y los controles, porque uno pensaría que una de estas personas que finalmente pues formaba parte de la guerrilla, dentro de la zona de ubicación, pues puede movilizarse con total tranquilidad, pero que no podría tener una salida tan fácil o una forma de escapar tan sencilla como la que demostró este menor.
Pues yo no sé si fue sencilla, ni usted tampoco. Entonces, lo que le digo es que siendo menor, pues es considerado una víctima de un delito. Y si es mayor de edad, pues entonces queda a merced de la justicia ordinaria y no puede estar en la justicia transicional.
Pero entonces, ¿sí están funcionando esos anillos de seguridad que hay a un kilómetro de las zonas veredales, donde se supondría que si va a repetirse un caso de estos, pues la fuerza pública evitaría que pasara?
Deben estar funcionando, sí. Deben estar funcionando. Eso es una responsabilidad de la fuerza pública y del mecanismo de Naciones Unidas.
Doctor Pardo, cambiando de tema, el gobierno inhabilitará 490 kilómetros de vías ilegales dentro de los parques naturales La Macarena, Chiviriquete, Los Pichados, Tinigua y Nucac, que son operadas para ejercer minería ilegal, entre otras prácticas. ¿Por qué se toma esta medida y qué estructuras ilegales tienen control sobre estas zonas?
Sí, Los Picachos, el parque nacional natural de Los Picachos, no como dijiste. El proceso de deforestación se ha acelerado drásticamente y esa es una zona en la cual hay unos activos ambientales tremendamente importantes para el país. Por lo tanto, uno de las primeras medidas que se toma en términos de toda esa región que va entre Meta, Guaviare y Caquetá es inhabilitar, asunto que se va a dar en las próximas dos semanas, inhabilitar 12 vías que han sido construidas de manera ilegal, que están en parques o van hacia parques naturales y que no tienen el propósito de conectar poblaciones, sino de generar, digamos, vías de comunicación para deforestación, para convertir la selva en potreros, y eso es lo que se quiere trabajar en la inhabilitación de estas vías. Son aproximadamente 490 kilómetros de vías en 12 vías. Muchas otras estarán sometidas a controles por parte de las autoridades ambientales y la fuerza pública. Ese es un trabajo que se ha venido desarrollando con toda la información de mapas de satélite, de vuelos por parte de la fuerza pública, el Ministerio de Ambiente, las corporaciones ambientales, Ministerio de Transporte, y se ha tomado esa primera decisión y se anuncia.
Señor, yo quiero ir a algo más de fondo. porque tal vez una de las personas que más conoce el problema de orden público, del proceso de paz y de las posibilidades de garantizarlo hacia el futuro es usted, por la experiencia que ha tenido y por los éxitos que ha obtenido en su vida profesional. En la W, el exministro Humberto de la Calle ha venido sosteniendo que el proceso de paz en Colombia no está lo suficientemente asegurado, que no está blindado y que por consiguiente es necesario reflexionar sobre el riesgo que significa esa posibilidad. ¿Usted considera que en efecto el proceso de paz sigue siendo vulnerable?
Pues siempre será vulnerable, Alberto, en la medida en que ha sido pues fruto de una polarización política muy grande, precisamente el proceso de paz, en la cual unos sectores políticos consideran que no se hizo como ellos pensaron que se debía hacer, pero ya firmados los acuerdos y en el proceso de dejación de armas de las FARC, yo creo que se avanzan a puntos relativamente irreversibles. Nadie está en contra de, por ejemplo, de que se preserve la estructura ecológica principal de Colombia en la zona entre Meta, Guaviare y Caquetá. Yo creo que nadie estaría en contra de eso. Nadie está en contra de que se construyan vías terciarias ni de que haya una formalización de la propiedad rural. Es decir, yo creo que en el proceso de paz pues ahí subsisten debates y posiciones políticas que en un año preelectoral tienen mucho que ver. Por supuesto, cualquier cosa que haga el Congreso pues podrá ser realizada por el mismo Congreso, pero el avance del proceso, el avance de la situación de orden público es impresionantemente positivo. En regiones, tal vez no se percibe desde Bogotá, pero en regiones que han sufrido por décadas de situaciones de conflicto, de toque de queda, de confrontación, de reclutamiento, hoy viven una situación de tranquilidad que contrasta dramáticamente con la situación de hace 2, 3, 4, 20 años. Yo creo que nadie quiere volver a esa situación. Por supuesto, los debates políticos continúan, Alberto.
Doctor Pardo, ya que estamos hablando del proceso de paz y la desestabilidad del mismo, ha habido un debate durante las últimas dos semanas en torno a la justicia especial para la paz, en donde el fiscal general Néstor Humberto Martínez ha mencionado que pues aquellos delitos que perduren en el tiempo después del 31 de diciembre pues no deberían ser sometidos a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, sino precisamente deberían pasar a la justicia ordinaria. Nos han explicado quienes han estado dentro del proceso de paz que eso le daría un daño enorme a los acuerdos. Quisiera preguntarle a usted, como gerente del posconflicto, en caso de que se llegase a decidir que efectivamente aquellos delitos perdurables en el tiempo vayan a la justicia ordinaria, ¿qué impacto tiene sobre el proceso?
No, un impacto de inseguridad jurídica tremenda. O sea, creo que el proceso y el tema de justicia es suficientemente discutido. Yo no estoy de acuerdo con el fiscal en lo que él ha dicho. Creo que está poniendo las cosas en una situación de inseguridad jurídica tremenda para quienes han hecho un proceso de paz, lo han firmado y están en el proceso de dejación de armas. Pero dejar una espada de Damocles con una serie de comportamientos que no van a ser fáciles de terminar, me parece que no es una situación que ayude a la paz.
Señor Pardo, las FARC han dicho que se están violando los acuerdos en el tema de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y ponen de ejemplo lo ocurrido en Caquetá, donde los campesinos dicen que están listos para esa sustitución voluntaria, pero llega la policía a hacer erradicación forzosa. Se está, en estos casos, ¿se está consultando primero a los cultivadores o el tema de erradicación no tiene nada que ver con los acuerdos?
No, el tema de erradicación no está en los acuerdos. Nunca el gobierno renunció ni ha renunciado al tema de erradicación forzosa. Se está trabajando en una estrategia de sustitución voluntaria. En este momento se está trabajando en aproximadamente 2.000 veredas que pueden involucrar casi 40.000 familias y 35.000 hectáreas de producción en acuerdos de sustitución voluntaria. Y quisiéramos que hubiera más y muchos más, pero evidentemente no hay ni en los acuerdos ni en ninguna decisión del gobierno la renuncia a la erradicación forzosa. Y la erradicación forzosa es una política en la cual el gobierno mantiene y no ha renunciado.
Doctor Pardo, ¿qué cambiaría para la realidad actual del proceso de paz si la Corte Constitucional aprueba una ponencia que indica que ingresarían al bloque de constitucionalidad los asuntos humanitarios del acuerdo de paz, como son el cese al fuego, la dejación de armas, el desminado y la entrega de los menores?
No, eso sí, pregúntele al doctor Alberto, que creo que él puede hacer un análisis mejor desde el punto de vista jurídico sobre este punto, pero supongo que se trata de la demanda que presentó el fiscal Montealegre, a lo que usted se refiere.
Es correcto. Muy bien, pues doctor Pardo, muchas gracias por estos minutos con la W. A usted una feliz semana.